En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli, totalmente en vivo en la cabina. ¿Qué digo cabina? Hermosa cabina del 1150 de amplitud modulada. Con mucho gusto les saludamos el día de hoy. Aunque usted no lo crea, y porque usted lo pidió, el abogado descansó en su casa y se vino para acá. El licenciado en Derecho y en Izquierdo, César Preciado, está el día de hoy en el control técnico. Nos acompaña también Luz Valvaneda, también, qué milagro que vienes por aquí, Luz. Bienvenida, bienvenida. Ella está en el 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Tenemos WhatsApp y Telegram, 33-11-55-19-62. Bienvenidos, en este micrófono le acompañará en este espacio de Jornada Deportiva Martín Navarro Vázquez. Hay muchísimo que informarles, hay mucha información, están jugando las Chivas en este momento, hay béisbol, no, hay mucha información el día de hoy. Juegan los Leones Negros en una hora más, entonces por información no vamos a parar. Es mayor que nos quedamos aquí como hasta las 3 de la mañana, César, por si quieres traerte el VAR, el video arbitraje, no sean mal pensados. Que se traiga aquí a la cabina un video arbitraje. ¿Suena bonito o no suena bonito? Para cualquier cosa que la repetición, y aquí estamos al pendiente de todo. Ya si hay botanas, si hay pues más compañeros que se agreguen aquí a la convivencia, mejor. Ve nada más al partido, al análisis del partido. ¿Está mejor así? Bueno, pues bienvenidos. Entre otras cosas, como ya le he comentado, vamos a hablar de la atleta mexicana Rosa María Tapia. Ganó hoy presea de oro en la Copa del Mundo de Triatlón. La tenista estadounidense Coco Gauff ganó el título del torneo finales de la WTA allá en territorio árabe. Se llevó el trofeo y ¿sabe qué? Tiene 20 años de edad. Se convierte en la más joven en ganar este tipo de trofeos. Y claro que sí, hoy arranca el torneo que se lleva a cabo en el estadio de los Charros de Jalisco o en el estadio Panamericano de Zapopan, un torneo que ha sido pues organizado ya en algunas ediciones de manera importante, que se lleva a cabo cada 4 años y que el día de hoy tiene como sede el estadio de los Charros. Es el torneo de béisbol Premier 12, que reúne a las 12 mejores selecciones del mundo. Ya jugó Holanda contra Panamá. Está este encuentro se llevó a cabo precisamente aquí en el Estadio Panamericano, allá en Tepic, Nayarit, en un estadio hermoso, muy bonito, que acaban de inaugurar. Están jugando en este momento Puerto Rico y Estados Unidos, y a las 8 de la noche, en la ceremonia inaugural, van a jugar México y la selección de Venezuela. Así que hablaremos también de esto. En el fútbol internacional, bueno, pues qué gol marcó el día de hoy el mexicano Luis Chávez, uno de penal y el otro bonito gol, doblete para Luis Chávez allá en la Liga de Rusia, sus primeros goles, porque él no había marcado gol. Él no había marcado gol en la liga, en la temporada de la Liga de Rusia. Y también hablaremos de Inglaterra, porque se pone muy interesante. Tuvieron actividad 2 mexicanos, uno que estuvo castigado. Liverpool se le va al Manchester City. Otra derrota del equipo de Guardiola, aunque usted no lo crea. En Liga de Portugal, don Guillermo Ochoa hoy no recibió gol y su equipo empató 0-0 en la Liga de Portugal. En España, bueno, pues el Real Madrid regresa al camino del triunfo, le pegó 4-0 con 3 goles de Vinicius. Y claro que sí, hablaremos de la Liga MX porque hay mucha información. Ayer ya lo saben, los partidos que hubo, el equipo del Santos que termina como el peor conjunto del torneo. Se jugaba eso frente al Querétaro. Querétaro le ganó 3-2 y Santos termina como el peor equipo, mientras que Pumas le ganó 1-0 al Mazatlán. Y en este momento, ¿cómo están las cosas? Bueno, se está llevando a cabo la actividad con un partido nada más, el que se lleva a cabo en el Estadio Akron. Y tenemos que el Guadalajara está 0-0 frente al San Luis. Toluca, América, Pachuca, Juárez, Cruz Azul contra los Tigres, se van a jugar más adelante. Pues bienvenidos, qué bueno que están con nosotros. Le estaremos acompañando en este espacio de Radio Metrópoli. Vamos a tener también información con Jonathan Bravo, algo de lo que esté ocurriendo precisamente en el fútbol internacional, con Frank Rodríguez, el tema del Guadalajara y cómo está Chivas en este momento. Permítame ir a una pausa comercial, reitero la invitación para que nos acompañe con Luz Valvaneda, con Roberto Álvarez y con un servidor, Martín Navarro Vázquez. Pausa comercial, regresamos. Bien, estamos de regreso aquí en Jornada Deportiva, qué bueno que están con nosotros, una tarde calurosa, calurosa, seguramente al ratito que sopla el viento va a estar en un excelente clima, pero ahorita es caluroso el clima en la bellísima zona metropolitana de Guadalajara. Bueno, pues ya le platicaba a usted esto que se viene con el tema del Premier 12, un torneo que se espera interesante con la actividad de la selección mexicana. El Premier 12, que no es la primera vez que se lleva a cabo, México ya en alguna ocasión ganó el torneo y en esta ocasión lo que podemos mencionarles es que ya hay pues expectativa con el caso de Benjamín Gil, que es el manager. Repite otra vez Benjamín como el manager del conjunto y nada más esperar que le vaya bien, porque no hay que olvidar que no vienen peloteros importantes de grandes ligas. No es como el clásico mundial de béisbol, aquí esto hay que dejarlo muy en claro. No hay peloteros de grandes ligas, pero ¿quiénes conforman el roster? Pues entre otros aparecen, por ejemplo, Alexis Wilson, está Alan Trejo, de los importantes, ¿verdad? De los más sobresalientes, podríamos decirlo así. Está, quedamos que en Alan Trejo, ¿verdad? Está José Rojas, Tres Barrera, Logan Moore, Julián Ornelas, Andrés Álvarez, Juan Pérez, Philip Evans, está también Asael Sánchez, José Alonso, está también Chris Carter, entre otros peloteros que han llegado ya con el equipo de México, dirigido, como ya lo mencionábamos, por Benji Hill, por Benjamín Hill, en el cual participan México, Estados Unidos, Japón, Cuba, República Dominicana, Venezuela y Panamá, en Nayarit y aquí, precisamente en Guadalajara, en este torneo que es crucial para la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles y donde el béisbol pues, va a regresar como un deporte oficial. No hay que olvidar que Estados Unidos tiene como una prioridad a nivel nacional el propio rey de los deportes. Así que ahí están los peloteros. De pitcher, pues estaba Fernando Salas, de los ex Liga Mayoristas. Estaba también Wilmer Ríos, Víctor González, ¿lo recuerdan a Víctor González? Con los Dodgers, campeón de Serie Mundial pasada. No la que recién terminó, la anterior. Ahí fue campeón Víctor González, que fue 2020, ¿no? Cuando estaba la pandemia, cuando ganaron los Dodgers. Jeff Ibarra, también está por ahí Jack Thompson. Manny Bañuelos, que Manny Bañuelos es el que va a abrir el día de hoy la actividad por el equipo de México. En este caso, bueno, esperar nada más que se le den las cosas al cuadro mexicano y que pueda llevarse un buen resultado, que pueda debutar con victoria, que sería sensacional para el cuadro mexicano. Y ya que hablamos de esto, bueno, de una vez hay que tocar el tema de los Charros de Jalisco, porque los Charros de Jalisco en la Liga del Pacífico ya se levantaron, ya revivieron, y el equipo de los Charros ya lleva 4 victorias consecutivas. Ayer arrancó serie después de que barrió a los Sultanes de Monterrey, y bueno, pues el equipo de los Charros ganó en esta ocasión 6-2 al conjunto de los Mayos de Navojoa en el llamado estadio Manuel Ciclón Echeverría, es decir, de visita por allá en el territorio de los Mayos. Y con esta victoria del equipo de los Charros, que digo, llegó a 4 seguidos, bueno, pues ya se compuso un poquito el conjunto de Jalisco, de que estaba en el penúltimo en el standing. Y mire usted, ya en este momento el equipo de los Charros, estamos checando que ya está en el lugar 6. Ya es sexto el equipo de los Charros. casi se acerca a la igualdad con 11 partidos ganados, 13 perdidos, ¿verdad? Así es lo que está ocurriendo. Pero bueno, así las cosas en el rey de los deportes. Saludos para don Martín Rodríguez, dice, Memo Ochoa no le metieron gol porque jugó con un equipo igual que ellos, de malos. Pues será el sereno, pero no le metieron gol. Así como la semana pasada dijimos que se equivocó gravemente en un error, que porque aparentemente le dio el sol, y yo lo platicaba aquí la semana pasada, el domingo, que es muy raro que en un estadio que esté muy chiquito, pues te dé el sol en la cara. Y pues en este caso, a él le dio el sol en la cara. Y bueno, así las cosas en lo que está ocurriendo en el béisbol, ya le mencionábamos todo. Y la nota también que dio la vuelta en estos días, sobre todo ayer, el tema de la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara, porque en un comunicado se informa que el segundo tribunal colegiado en materia administrativa del tercer circuito ya resolvió por unanimidad revocar la suspensión definitiva que impedía celebrar festejos taurinos en Guadalajara y por lo que se suspendió hace un año la temporada. La empresa EMSA informará próximamente cuál será el calendario de reapertura de la Plaza de Toros, pero se especula que uno de los carteles importantes ya en Guadalajara será el adiós del español Enrique Ponce. Así las cosas. Entonces vendrá el adiós de él. No se pudo dar en la Plaza Nuevo Progreso el adiós de Palohermoso de Mendoza, pero todo indica que sí se podrá el adiós precisamente del propio Enrique Ponce, considerado en su momento el mejor torero del mundo, sin duda alguna. Y bueno, antes de ir a la pausa comercial, porque ya ven cómo se enoja luego nuestro compañero Roberto Álvarez. Bueno, pues ya se presentaron durante la semana las playeras y la medalla que se entregará a cada uno de los inscritos para el Maratón Internacional de Guadalajara, que se corre el domingo 24 de noviembre con salida y meta en el centro de la ciudad. La gris, una playera muy bonita, será para las damas, y la que está en color amarillo para los hombres. Vamos a escuchar lo que dijo Verónica Delgadillo como presidenta de Guadalajara y prácticamente en su primera intervención en el mundo del deporte.
Ser con el maratón como uno de los símbolos, que además es patrimonio inmaterial de Guadalajara, por supuesto que estimula a nuestras niñas, a nuestros niños, a hacer ejercicio, que los invita a imaginar que también ellos pueden correr algún día un maratón. Y también los inspira con hombres y mujeres que alcanzan recorrer, no solo en tiempo, digamos, muy valioso y romper récords en el maratón, pero el simple hecho de que alguien se atreva a correr el maratón ya nos habla de personas decididas a cumplir sus metas y que inspiran. Entonces, por supuesto que las niñas, niños y jóvenes se ven motivados al ver cómo corredoras y corredores hacen suyo el maratón y también hacen suyo el espacio público. Y a eso voy al final. Además de incentivarnos a hacer deporte, creo que una de las cosas más valiosas que genera el maratón en su entorno es la construcción de comunidad, que nos convoca a todas y a todos a unirnos, que nos convoca a vivir el espacio público, a hacer lo propio. Si el espacio público lo llenamos de vida, entonces podemos cerrarle el paso a otro tipo de problemas. Cuando la activación física, cuando el deporte le da un paso al frente, la inseguridad da un paso hacia atrás.
Presidenta, hablando hoy con la presentación de la playera y medalla de este Maratón Internacional de Guadalajara, ¿qué le inspira que la medalla esté con Beatriz Hernández como primera presidenta municipal de Guadalajara?
Por supuesto que muchísima emoción, que una mujer que ha influido tanto, que influyó tanto en la vida de nuestra ciudad, como es Beatriz Hernández, que fue la fundadora o la que dijo dónde se iba a fundar nuestra ciudad, hoy sea honrada a través de esta medalla conmemorativa, me parece algo muy especial. Creo que toca diferentes dimensiones. Por un lado, lo histórico, honrar a una mujer, repito, que marcó historia en nuestra ciudad. Por otro lado, también entender el tiempo que estamos viviendo, también en el país y en Guadalajara, que las mujeres estamos llegando a los espacios de toma de decisiones y estamos también ejerciendo el poder y estamos liderando gobiernos y liderando espacios en equipo con ustedes. Y lo tercero que creo que es sumamente valioso es este espacio de representación para las niñas. Las niñas también hoy se pueden ver reflejadas en diferentes lugares, y saber que ellas pueden ser no solo corredoras y ganar un maratón, que ellas también pueden ocupar espacios como el que alguna vez logró construir Beatriz Hernández, o un espacio de una presidenta, pues es muy motivante. Yo creo que esto es un poquito de pedagogía social, que nos enseña que todas y todos podemos construir en conjunto. La llegada de las mujeres a los espacios de toma de decisiones, lo he dicho muchas veces, es para juntas y juntos trabajar para encontrar mejores soluciones a los retos de nuestra ciudad. Entonces, me parece que este homenaje que se le hace a Beatriz Hernández es muy adecuado, es muy oportuno, y es hacerle justicia también a través de ella a muchas mujeres que han sostenido a Guadalajara. Hay muchas mujeres que han sido fundamentales para construir esta grandeza, pero que la historia no ha hablado de ellas. Hoy hablamos de Beatriz Hernández y por ella honramos a todas las demás.
42 kilómetros que Guadalajara tendrá que vestir sus mejores galas. Comentaban que todos los departamentos del municipio estarán al pendiente del Maratón Internacional de Guadalajara.
Sí, especialmente estamos trabajando en Cuidamos Guadalajara, que es el trabajo que vamos a llevar en corresponsabilidad con las tapatías y tapatíos, especialmente en el área de construcción de comunidad, de donde depende Comude, y todas las áreas que están vinculadas, pero el resto del equipo de Guadalajara estará participando y estará presente en este maratón.
Pues muchas gracias.
Ahí lo que comenta. Y también un poquito sobre el tema, habló ahora con una nueva labor, Elena Aguilar, que ya trabajó en Guadalajara en alguna ocasión y también en Tlajumulco. Aquí la escuchamos.
Nuevamente, bienvenido a Guadalajara y bienvenida al Maratón Internacional de Guadalajara, como lo fue hace algunos años. Elena, de regreso, ¿ahora con qué cargo?
Pues ahorita estamos como presidente del Comité Técnico de Vigilancia del Medio Maratón. Ese es un comité que se creó a raíz de que se hizo Patrimonio Cultural y Material de la Ciudad de Guadalajara. Y ahora me toca vigilar, obviamente, que el maratón cumpla con todo lo que nosotros nos propusimos hace aquellos entonces del 2016-2017, en donde conserve su etiqueta, tenga sus estándares de calidad, que tenga, obviamente, la iniciativa privada y a todas las dependencias del gobierno unidas para poder crear los mejores eventos para no solamente los ciudadanos, sino también los que vienen de fuera.
¿Qué esperar para esta edición 2024? Sabemos que a veces retomar algo que quedó pausado, más el evento, cabe aclarar que no quedó pausado, pues sí, pulir ese diamantito que se busca en algún momento, como ya lo es el 21K Guadalajara.
Así es. Sabemos perfectamente que los eventos son perfectibles, que obviamente hay eventos que han ido consolidándose en medio maratón. Sabemos que es la joya de la corona, simplemente por la distancia, que es mucho más amigable con los corredores, y que el maratón pues representa que son meses de entrenamiento, que son personas que vienen exclusivamente a correr. Entonces, el objetivo es claro en este momento, ¿no? Poner al ciudadano en el centro, de que disfrute el maratón de la ciudad con todo lo que tiene la ciudad para ofrecer. Como dijo la alcaldesa, pues también vienen muchas personas de fuera, generar esta derrama económica en beneficio de todos los ciudadanos que pues obviamente ponen a la venta sus productos, hotelería, restaurantes, en fin, ¿no? Y que obviamente eso sea el inicio de una relanzamiento de lo que es el maratón que vivimos en el 2016 con su primer ejercicio, en donde renovamos muchas cosas, rompimos paradigmas de ruta, de las cosas como se deberían de hacer. Y hoy viene esta administración justamente con este tema, romper de nuevo paradigmas, y por qué hacerlo como siempre cuando podemos hacerlo mejor y en beneficio de los corredores.
La salida y meta en la Catedral Tapatía, un marco sí, perfecto, que los corredores, los participantes, pues siempre pelearon, pero sabemos que la línea del tren ligero, que también trajo modernidad a la ciudad, pues sí, no permitió hacerlo, se tuvo que emigrar a la Minerva, pero ya segundo año consecutivo que se irán a replicar las campañas de Catedral para dar ánimos a cada uno de los participantes, ya sean relevos o en maratón completo.
Nos tocó ese, pues obviamente, esa gran obra monumental que fue la línea del tren nueva, y que pues obviamente nos obligó no solamente nosotros, sino muchísimas actividades, comercios y demás, en tener que modificarnos, ¿no? El regresar el maratón al centro de la ciudad con las tan icónicas campanadas de la catedral, pues ofrece, imagínate tú que vienes de fuera y te toca conocer el centro de la ciudad totalmente vestido para los corredores. Pues es poner la ciudad a los pies de los corredores, poner todo nuestro operativo en beneficio de ellos. Entonces es muy simbólico, de tantos monumentos hermosos que tenemos, y darle esa identidad que es el maratón de Guadalajara, y tiene que salir de donde es su corazón, ¿no? La ciudad. Y pues obviamente la ruta siempre va a ser retadora. No conozco a alguien que diga que correr un maratón sea sencillo. Entonces lo único que hacemos es pues hacerlo divertido, entretenido, mucha gente, muchos lugares icónicos, en fin, ¿no? Entonces este año viene con estos brillos renovados, y espérense al medio maratón. Ahí yo creo que van a haber todavía muchísimas más sorpresas.
Para terminar, ¿qué le diría a la población en general de unirse a esta fiesta que, como lo dices, debemos de sentirla propia? Una vez vez al año, el único maratón importante en Jalisco, por ahí hay alguno en Puerto Vallarta, pero nada comparable con lo que se vive en Guadalajara para este próximo 24 de noviembre.
Pues es el maratón de Jalisco, es el maratón de Guadalajara, y ¿qué tenemos? Pues tenemos dos versiones, correr por los 42.195 kilómetros o la versión de relevos, equipos de 4 personas corriendo la distancia repartidos entre ellos, así que creo que no hay pretexto. Y además, si no están corriendo, si no es el deporte el correr, una de las cosas que ellos estén practicando, están cordialmente invitados a salir, a echar porras a las calles, a reconocer el trabajo de muchos corredores que tardaron meses en prepararse para estar aquí. Entonces yo creo que desde muchas trincheras puedes formar parte del Maratón de Guadalajara.
Bueno, pues muchas gracias y éxito en esta nueva encomienda aquí de regreso al municipio de Guadalajara.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Gracias a Ricardo con esta charla que tuvo con Elena, hablando pues sobre lo que representa la actividad del medio maratón, perdón, el Maratón Internacional de Guadalajara, en la voz de Elena Aguilar y de nuestro compañero Richard Martínez. Bueno, vamos a la pausa comercial, vamos a adelantarla, mi Robert. Antes nada más mencionar que, pues no está muy espectacular que digamos el juego entre Chivas y el San Luis. Así de plan. Primer tiempo, no sé si lo vieron, flojón. Como que ninguno quiere perder. Y se le olvida a Chivas, se le olvida algo a Chivas, que es un equipo grande y que a veces los mismos jugadores ni siquiera saben de qué estamos hablando. Que se metan al museo de Chivas para que se enteren de la historia, porque parece que no la conocen. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque en una charla que tuvimos durante la semana con Checo Lugo, pues precisamente él hablaba de ello y comentaba de que sí, le hacía falta algo a los jugadores del Guadalajara en su entorno y que supieran dónde están parados, que supieran exactamente de qué se trata esto. Robert, ponemos poquito el audio y te vas a la pausa, ¿te parece? Pero le repito, 0-0 el Chivas contra San Luis, y escuche lo que dijo el propio exjugador y exentrenador y directivo de Chivas, Sergio Lugo.
Es un equipo que nunca puedes descartar en ninguna situación. El fenómeno social y lo que representa Guadalajara tiene una motivación extraordinaria. Algunos jugadores no lo saben y no lo valoran, no lo aprecian, pero Guadalajara tiene argumentos para competir. A lo mejor no para ser campeón, porque obviamente el diseño del equipo no fue el ideal.
Bien, estamos de regreso. Bueno, entonces les platicaba que el partido del Guadalajara contra Atlético de San Luis, 0-0 el marcador hasta este momento. Y bueno, ha habido opciones por ahí. Cowell tuvo una. Parecía que hace unos instantes iban a descolgar para hacer el gol. Ya falló el caso de... ya ¿saben quién entró? El muchacho novato Luis Gabriel Rey entró de cambio. ¿No se acuerdan de este nombre, de Luis Gabriel Rey? Su papá es aquel futbolista extranjero que jugó en el Atlante. Y él tuvo su familia aquí, él vive en México. Y bueno, este muchacho es mexicano, Luis Gabriel Rey, y por eso está en el equipo del Guadalajara. También ya tuvo su intento y no pudo hacer algo importante. Pero bueno, esperar nada más. En cuanto a estadísticas, pues la verdad, ¿qué le puedo decir? Me las sé de memorias. Yo creo que Chivas tiene un tiro a gol nada más en todo el partido. ¡Un solo tiro a gol! Entonces, pues imagínense. Y San Luis está tocando la pelota. San Luis está paseando la pelota. Aguas con Atlético de San Luis. ¡Vámonos hasta Aguascalientes, donde dijo que iba a andar el día de hoy! Y eso que no hay feria. Mi estimado Jonathan Bravo, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes, Martín, y a todo el auditorio, ¿sí? Ya nos encontramos acá en la ciudad de Aguascalientes, previo al partido de mañana de los rojinegros del Atlas contra el conjunto de Necaxa, en donde prácticamente se juegan el pase al play-in. Prácticamente Atlas necesita un empate, con un empate y una victoria consiguen el pase a este juego del próximo miércoles o jueves, en donde tendrán que jugar por dos encuentros para estar en cuartos de final, si lo quieren estar ahí. decirte, Martín, que ya no hay boletaje. Acá en el estadio de Necaxa se acabó todo. Prácticamente va a haber un lleno. Sí, es que no hay revendedores, obviamente, pero prácticamente se espera un lleno. Y ver, pues, cuánta gente de Atlas veremos, porque ha sido una costumbre que le guste venir a la afición rojinegra a esta ciudad. Pero sí, ya nosotros estamos listos e instalados. Hoy por la noche por ahí aprovechamos el viaje porque venimos a un evento, se presenta a Alejandro Fernández en uno de los eventos de homenaje a su papá, a Vicente, en paz descanse. Entonces aprovechamos el viaje para estar presentes en el concierto y ya quedarnos para el día de mañana y tenerles listas todas las acciones de lo que pueda pasar en el partido del Atlas contra el conjunto de Necaxa.
Así es, Johnny. ¿Y de lo internacional qué hay de novedad?
De lo internacional, pues buenas noticias para los mexicanos, ¿eh? Muy buenas noticias para los mexicanos. Sacan grandes resultados, y es que en la Liga de Rusia el Lokomotiv de Moscú gana 2-1. El Cachorro Montes es titular. Se espera que el lunes reporte con selección. También el Dinamo de Moscú gana 3-1. Y sí, con doblete de Luis Chávez. Mete vía penal el primero y el tercero también lo anota él. Así que el mexicano con 2 goles, que le da el triunfo al Dinamo de Moscú. Y ahí pasamos a la Liga de España. Real Madrid le gana 4-0 a los Osasuna. Reacciona un rival muy débil, pero bueno, importante es que el triunfo para sumar y que el Barça no le quite o no le saque más ventaja en la cuestión de puntos. Bundesliga, el Bayern Múnich le gana 1-0 al conjunto del Stauli, en donde ya larga distancia, ya empieza a tomar ventaja de cara al campeonato. Premier League, Bolton pierde 3-2 con el Brentford. Araujo entra de cambio, el Fulham le gana 2-0 al Crystal Palace. Raúl Jiménez es titular, sale de cambio y pone asistencia, un buen pase filtrado para el primer gol. West Ham y Everton empatan a 0-0, Edson Álvarez suspendido. El Brighton le gana 2-1 al Manchester City, un Manchester City que no reacciona, no reacciona, sigue dejando puntos. Y todo esto lo aprovecha Liverpool, porque Liverpool le gana 2-0 al conjunto de Aston Villa, y sí, le saca ventaja ya en la tabla al conjunto del Manchester City. Te platico, el City con 23 puntos, el conjunto de Liverpool con 28, 5 puntos de ventaja ya es lo que tiene. Liga de Portugal, después de una semana pesadita para Guillermo Ochoa, después de ese grave error que les costó la derrota, hoy empata de visitante a 0 ante el conjunto del Estoril, en donde Guillermo Ochoa tuvo una muy buena actuación, salvó al conjunto de Portugal, al equipo de Labs, y con esto sacan un punto muy pero muy importante de cara a la lucha para seguir ahí arriba de los puestos del descenso de la Liga de Portugal. Serie A, Cagliari y Milan empatan a 3 goles. En el derbi de Turín, la Juventus le gana 2-0 al conjunto del Torino. Y en otro partido, Liga de Grecia, el AEK de Atenas gana 3-0. Orbelín Pineda pone la asistencia del tercer gol. Orbelín entró de cambio, Martín. Liga de Holanda, el PSV Eindhoven gana 3-0 también, en donde el mexicano Chucky Lozano sigue lesionado, no estuvo presente. Y por último, Liga de Francia, el Paris Saint-Germain gana 4-2 ante el conjunto del Angers. Martín, buena jornada para los mexicanos, a excepción lo de Araujo, que perdió. De ahí en más, todos los que vienen a selección tuvieron una gran actuación, la del Cachorro Montes, la de Luis Chávez con 2 goles, lo de Guillermo Ochoa hoy fue muy, muy bueno. Lo de Raúl Jiménez, que puso asistencia de gol en un robo de pelota que tuvo, lo de Araujo, que tuvo actividad, solamente lo de Edson Álvarez, que prácticamente no tuvo participación por estar suspendido. Todo esto, Martín, se vivió el día de hoy allá en el continente europeo, así que buenas noticias para Javier Aguirre, buenas noticias para México, con parte de la Legión Europea, que viajará ya a partir de mañana, si no es que hoy por la noche, ya estarán viajando a la concentración de México de cara a la fecha FIFA y los cuartos de final de la Liga de las Naciones.
Sí, exactamente, y Johan Vázquez pues fuera de la convocatoria. Pero entonces, a ver, ya deja lo internacional, nada más con la pregunta del Real Madrid y del Manchester City, ¿qué les pasó en estos días? Y lo bueno para el Madrid es que se recuperó, ¿no?
Obviamente tenía que ganar, era un rival que no estaba de mucho peso, era el Osasuna, no va bien el Osasuna, estaba de local, tenía que reaccionar, no podía dejar ir puntos, y lo consiguió con fútbol, obviamente no de gran magnitud, goleó, sí, pero no hay que echar las flores o no hay que levantar mucho, porque los Osasuna pues no es un equipo donde lo podemos medir. Y lo del City, sí, lo del City ya es preocupante, lo de Pep Guardiola, yo lo sigo diciendo, lo de Rodri en el medio campo, que era el creativo, el Balón de Oro, el ganador del Balón de Oro, le hace mucha falta al City, ocupa un mediocampista que genere más opciones a Haaland, que hoy por fin metió gol, pero no les alcanzó, y la cuestión defensiva sigue sufriendo el City, sigue sufriendo el conjunto de Pep Guardiola atrás, y es triste, ¿por qué? Porque en el último año de contrato de Pep Guardiola, hay que decirlo, porque a partir de junio vence contrato, no ha renovado, no hay pláticas por el momento, el equipo se le está cayendo. Yo creo que, no sé, Martín, tú recuérdame, o si tú te acuerdas, yo creo que en este último tiempo, desde que Pep está con el Manchester City, no hemos visto una racha tan negativa, cerca de 3 semanas sin ganar, derrota en la Champions, derrota en la Liga, derrota en la eliminación de la Carabao Cup, 15 días de 4 juegos y 4 derrotas, así que es sumamente preocupante, y lo malo es que Liverpool ya le sacó 5 puntos, 5 puntos al City, y veremos cuándo va a reaccionar, porque vemos los juegos y sí, tienen posesión de pelota, pero Haaland no tiene las oportunidades que tenía torneos anteriores cuando tenía a Rodri ahí jugando atrasito. Entonces creo que le está faltando esas alternativas, esas opciones de goles al Manchester, y en cuestión defensiva, imagínate, en cuestión defensiva recibió 2 con el Tottenham, 2 el partido pasado, 4 a media semana, y hoy recibe otros 2. Estamos hablando que reciben 10 goles en 4 partidos, promedio de 2.5, 2.3 por juego. Así que preocupante en cuestión defensiva lo de Pep Guardiola, y más que cuando te llega el rival, te genera y te hace gol, porque no es que te llegue todo el partido.
De Atlas, ¿qué esperar, mi estimado Jonathan?
De Atlas, sacar la casta y poder conseguir este punto que necesitan. No hay que decirlo, ya si ganan o sacan el empate, no es más o menos, es lo mismo. Si ganan, de todas formas no suben de posición y califican. Si empatan, es lo mismo. Entonces Atlas debe de depender de ellos, debe de salir del Estadio Victoria con el play-in, con el puesto al play-in, y ver y analizar a su rival. Me quiero imaginar que ahorita en la concentración están viendo el partido de Chivas, que con este resultado, si Tijuana mañana no pierde, el clásico se dará después de la fecha FIFA, entre miércoles o jueves se estará dando, porque ahorita está arriba de Tijuana por diferencia de goles, pero Tijuana cierra con Puebla de local, y Tijuana con un punto, pues prácticamente arrebata Chivas, y sería Atlas 10, Chivas 9. Entonces Atlas se debe de dejar de pensar en León, y lo que hizo a media semana con Cruz Azul, que realmente sea cierto, que realmente convenza, y que realmente eso que mostró a media semana ante el primer lugar, ante el equipo que, si ponemos la tabla anual, es el primer lugar, no le pudo ganar en un año futbolístico tanto en el Estadio Azul como aquí en Guadalajara, siendo primeros, eso lo tiene que demostrar, y creo que mañana lo tiene que hacer. Seguramente vamos a ver muy buena afición rojinegra de México, de Aguascalientes, de León, de las cercanías aquí de la ciudad de Guadalajara, que hicimos el viaje para estar presente. Creo que eso también tienen que tener en cuenta los jugadores, y conseguir ese punto, calificar con buen fútbol. No se espera un partido abierto por Atlas. Necaxa quiere cerrar con dignidad, tratar de conseguir el triunfo, irse bien con su afición, y ya no depender de lo que pase 2 horas después con León, 2 horas después. Esa es una realidad. Entonces esperamos buena actuación. Yo espero que se vea el mismo fútbol mostrado que vi el miércoles ante Cruz Azul, y seguramente si lo hace, Atlas sin ningún problema saldrá del Estadio Victoria, no sé si con un triunfo, pero sí te puedo decir que con ese fútbol saldrá con un empate, con la calificación lista play-in, y ver qué pasa con Chivas en estos 22, 23 minutos que restan, y qué pasa con Tijuana el domingo a las 9, que prácticamente el rival de Atlas se estará definiendo el domingo a las 11 de la noche, ya sea que si Chivas gana, sea San Luis o sea Tijuana, y si Chivas empata o pierde, sea Chivas o sea Tijuana. No hay de otra para Atlas, si califica Chivas, San Luis o Tijuana, Entonces veremos qué pasa, pero pues primero tiene que hacer lo suyo y espero que mañana a las 7 de la noche o en alguno de nuestros enlaces que podamos tener ahí del Estadio Victoria con señal, poder decir que Atlas se trajo ya el punto y la calificación al play-in a Guadalajara.
Es correcto. Johnny, pues un abrazo y muchas gracias.
Igualmente, buenas tardes, Martín, hasta luego.
Hasta luego. Vamos a la pausa comercial, minuto 71, par de roscas, Chivas y San Luis, y vamos a hablar de lo que más se puede presentar en lo que resta de la última fecha. Regresamos. Bien, estamos de regreso. Gracias a todas las personas que se han estado comunicando. Carmelita Herrera Vázquez, qué bonito apellido tienes, Carmelita. Dice, ¿tendrá actividad Checo Pérez? ¿Tienes información de su próxima carrera? Sí, Carmelita, dentro de dos fines de semana, el Gran Premio de Las Vegas. Allá estará Checo Pérez en Las Vegas. Ahí estaría la actividad de Checo Pérez. Este fin de semana no hay, ni el próximo. Es decir, hasta el 22, 23 y 24 de noviembre. Ahí la actividad. Luego nos vamos con el saludote para... perfecto, este no es para nosotros. Aquí, don José Márquez. Saludos, don José. Dice, saludos a César Preciado. César, te manda a saludar, don José. A Roberto también, como siempre, lo saluda. Dice, no sabía que era abogado. Dice, este también, está también Luz. Siempre presente ahí, todos los sábados y domingos. Saludos a Manuel, lo estoy escuchando. Bueno, no está Manuel, soy yo. Martín, dice, anda jugando con las Chivas, tiene que meter goles para ganar, pero pues veo que le ayuda mucho el árbitro. No, pues cómo le va a ayudar si van 0-0. Dice, pero sigue, si quiere ganarle a los de arriba, tiene que supuestamente demostrarla en la cancha. Pero saludos, bendiciones, saludos, saludos. Que también saludos para usted, don José, dice el licenciado y abogado César Preciado. No, si él es abogado, en derecho, ¿sí o no? Y a veces en izquierdo. Vero Rubio dice, las únicas dos veces que he ido a Akron ha estado cerrado el museo. Yo quiero saber más de su historia, aunque yo soy azul. Soy aficionada al fútbol, no fanática de un solo equipo. Saludos, sabadazos. Fíjate, Vero, me hiciste recordar algo que yo le explicaba a mis hijos. A mí me inculcaron una afición al fútbol distinta a la que muchos lo hacen. Qué tristeza, por ejemplo, ver videos durante la semana de unos niños chiquitos insultando con la playera del Boca o de River Plate, como si fuera algo digno que mostrar a todo el mundo, y lo presentaban así. No voy a decir los insultos que hicieron, pero los niños levantando las manos e insultando a favor de su equipo, insultando al enemigo. No, qué mal se ve eso, ¿verdad? Ahí es salirse de lo que representa el tema deportivo en un partido de fútbol, por llamarlo de esa manera. Y cuando yo era niño, ahí te va, mi primer equipo fue el América, aunque después recapacité, pero tenía mi playera de Pumas, tenía mi playera de los Leones Negros, del Jalisco, de las Chivas, del Atlas, tenía de todos. ¿Y sabes de qué equipo no tenía, Vero? Del América. Nunca me puse una playera del América. Tuve un pants Adidas en amarillo y en azul. Por ahí tengo la chamarrita, todavía me la regalaron. Que fue cuando me tomé una foto con Héctor Miguel Celada. ¿Dónde quedó la foto? Ni me digas, porque nunca la vi. Pero me tomaron la foto, yo claramente vi una cámara. Pero nunca me llegó, como no había correo electrónico en aquel entonces. Había piedras nada más para escribir, pues imagínate. Pero sí, Vero, yo más o menos por ahí andamos con el tema de no apasionarnos tanto con un solo club. Claro que hay que serle fiel a tu equipo, eso sí lo entiendo. Pero el tema de que, no pasa nada que saludes al rival, no pasa nada. Y más cuando son niños, no pasa nada. ¿Quién más por aquí? Dice, saludos. ¿Cómo van las Chivas y cómo quedaron los Pumas? Saludos. Pumas ganó 1-0. También... el equipo de Chivas va 0-0. Y dice, si es el que jugaba en Atlante. ¿A quién te refieres? ¿A lo de Gabriel Rey? Sí, era el que jugaba en Atlante. Y en Morelia. jugaba ahí. No, no, y creo que hasta vino al Atlas como un torneo nada más. Me parece que vino al Atlas o a Tecos, no me acuerdo, pero sí vino aquí a Guadalajara Luis Gabriel Rey, y su hijo es el que está aquí. Y nos manda un carrazo, José Luis Nuño, ve nada más qué carrazo traes, un Tesla. Dice, se me quemó mi casa. No, pues sí, qué quemadón tu casa. Ánimo. Dice, saludos. Bueno, estamos ya casi por terminar el programa, nos queda poco tiempo. Minuto 80. 0-0 Chivas y el equipo de Atlético de San Luis. ¿Qué viene para esta jornada? Bueno, antes que nada, recordarles que ayer el equipo de Pumas ganó 1-0 con gol de penal del Memote Martínez. 1-0 con ese gol fue suficiente. 31 puntos. Pumas califica directo y habla Gustavo Lema, el entrenador del equipo de Universidad.
Esas sensaciones y esos números que, a ver, como decimos siempre, los números son reales. Lo que pasa es que nosotros nos manejamos mucho por sensaciones, porque a veces es fútbol. Hoy fue una muestra clara de que fútbol, vos haces todo bien o bastante bien todo el partido y no te habían pateado un tiro al arco y te pegaron una en el travesaño en el minuto 44. Es fútbol. Entonces, las sensaciones siempre fueron buenas y los números a la larga se equilibran. Entonces, por eso esa famosa frase, y bueno, hoy 31 puntos, no es poco, equipos que han tenido un torneo bárbaro están ahí, 32, 33, falta terminar la fecha, me parece que es muy bueno, estoy muy, muy agradecido y muy contento, porque es un cierre de temporada regular de los muchachos que han hecho un esfuerzo muy grande, que ellos sufrieron mucho también esa mala racha, pero se centraron, se enfocaron, siguieron trabajando de la misma manera, corrigiendo, y bueno, y hoy tienen este premio de lograr 31 puntos, 9 vallas invictas, en 17 fechas meter 9 vallas invictas es muy difícil en un torneo, como dije el otro día, en el que hay muchos goles, muchas situaciones de gol.
Pues ahí lo que menciona el técnico de Universidad, dicho sea de paso, nadie esperaba esto, nadie esperaba la temporada que hizo el conjunto de los Pumas. Creo que tiene mérito el entrenador, los jugadores lógicamente que también, pero bueno, ahí está el detalle de lo que pueda venir para el equipo de Pumas de Universidad. Y el otro partido del día de ayer fue nada más para el más malo. ¿Quién terminaba como el equipo más malo? Y fue el conjunto del Santos de la Laguna, porque el Querétaro le ganó. 3-2 ganó el equipo del Querétaro al conjunto de Torreón. ¿Vieron el error de Carlos Acevedo? No, no puede ser. Tu equipo está buscando el empate y cae el tercero. Dice, no, no puede ser. Recibe la pelota y la choca con un ofensivo del Querétaro y se mete la pelota. O sea, accidente, como quieran, pero es un error de distracción del arquero de Carlos Acevedo, que era al que veíamos como titular en selección ya en este momento, y ni siquiera convocado por su baja de juego, imagínense. Pero bueno, así las cosas. Chivas 0-0 con San Luis, ya a punto de finalizar el juego. Bueno, no a punto, le quedan más de 10 minutos todavía. Se va a acabar como a las 6:05, yo creo, 7:06 de la tarde. Pero todavía no se acaba. Va en este momento el 83, más la compensación. O sea que todavía le queda cuerda al partido. Por lo pronto, Guadalajara se colocaría en el lugar 8 de la clasificación. Ahí se colocaría el equipo del Guadalajara. Estoy checando, sí. Ahí se colocaría, bajaría Tijuana. ¿Y saben qué? Digo, falta que juegue Tijuana, falta que juegue América. Pero podría enfrentarse al América o al Atlas en el play-in. ¿Qué les parece, eh? Así las cosas. Podría haber clásico en el play-in. Pero bueno, a ver qué es lo que viene. Más adelante entonces, el Toluca frente al equipo de las Águilas del América. Con el América, bueno, uno de sus jugadores, como lo es en este caso el arquero Luis Ángel Malagón, declaró en la conferencia de prensa previo al partido que van a buscar, a como de lugar, ganar el partido. ¿Por qué? Aquí lo escuchamos.
Sí, es importante eso que mencionas porque son varios los jugadores que van con selección. Entonces, tratar de evitar eso es bueno porque creo que le podemos dar un cierto descanso al cuerpo en varios de nuestros compañeros. Entonces, como te digo, depende de nosotros. Obviamente el rival que está enfrente es muy importante. Ha hecho bien las cosas, pero bueno, hay que tratar de hacer las cosas desde nuestro lugar. Obviamente respetar lo que tenemos enfrente y pues tratar de evitar eso que tú dices para evitar esos dolores de cabeza que nos podamos tener enfrente.
Dicen que los porteros son los que suelen ver quizá mejor el fútbol por la ubicación que tienen en el campo. ¿Tú este América en qué nivel lo ves ya? Porque pues, evidentemente quizá a lo mejor de los que menos cansancio pudieran llegar a tener, a lo mejor eres tú, las evoluciones de tus compañeros, ¿cómo los ves? ¿Ya lo ves a este América en su punto o cuánto le falta?
Si me canso, no me eches de menos, no, hombre.
Sí me canso, decía por ahí el tema de Luis Ángel Malagón. Bueno, pues ahí está el partido entonces más adelante, Toluca América ya en unos minutos más, Pachuca Juárez también aquí, pues ya también es de los más malos, ver quiénes quedan arriba de Santos y Querétaro. El que va a estar bueno es el de Cruz Azul contra los Tigres en punto de las 9:05. Aquí ver nada más Tigres en dónde queda queda colocado, ¿verdad? Mañana Necaxa Atlas, el Atlas, si Atlas pierde y gana León a Monterrey, Atlas queda fuera del play-in y León se mete. Así las cosas. Y Tijuana enfrentará al Puebla, que también hay que esperar a Tijuana, porque si Tijuana gana se le sube a Chivas. Entonces todo puede ocurrir. Y con Puebla, ya que hablamos del Puebla, Chepo de la Torre declaró que él se quiere quedar. Lo escuchamos brevemente a Chepo de la Torre.
Yo tengo contrato y a mí me gusta trabajar, me gustan los retos y este es un gran reto. Entonces, yo nunca tiro la toalla, siempre estoy trabajando, siempre estoy tratando de hacer las cosas lo mejor posible y trato de a toda la gente que está a mi alrededor hacerla competitiva, buscar y si no, pues bueno, tendrán cambios, ¿no? Mira, todavía no termina para empezar y el gran reto siempre es buscar, de acuerdo a lo que venía el equipo, buscar solidificar, consolidar un poquito más, sacar mejores resultados, tener los puntos necesarios para poder calificar, play-in, calificación directa. Por supuesto, el sacar puntos pues es también para la cuestión porcentual y liberar al equipo de esa presión, ¿no? Esos son objetivos que siempre se tienen y que siempre hay que buscar para poder aspirar a algo más, ¿no?
Aspirar algo más, dice Chepo de la Torre. Y bueno, en la Liga de Expansión MX también está por comenzar el partido donde los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara se estarán enfrentando al conjunto de Mineros de Zacatecas. El equipo de la UDG llega con el 2-2, se le fue, ganaba 2-0 el partido de ida y se le fue al equipo de los Leones Negros que no pudo más. Así las cosas en la Liga de Expansión MX, donde además el Tapatío mañana tendrá actividad, jugará en casa ahora, enfrentándose al Tepatitlán. Ahí la serie está 1-1 en la Liga de Expansión. Y en la Liga Femenil, también mencionarles que tenemos que vaya zarandeada el día de ayer. Chivas perdió con América 4-1. Dura derrota la que recibió el equipo rojiblanco, ya casi eliminado. Toluca le ganó 1-0 al Monterrey y Pumas 0-0 con Tigres. Juegos de ida en lo que respecta a la fase de cuartos de final. Y bueno, prácticamente estamos ya llegando al final de este espacio, no sin antes agradecerle el favor de su atención. Qué bueno que estuvieron con nosotros, los invitamos para que mañana nos acompañen. 10 de la mañana, Corre por tu Salud. 12 del día, Red Deportiva Notisistema. A nombre de Luz Valvaneda, de Leonardo César Preciado, de Roberto Álvarez, soy Martín Navarro Vázquez. Cuídese mucho y nos quedamos con que el equipo del Guadalajara en este momento, todo sigue así. 0-0 el marcador, minuto 87. Adiós.